cuando uno da un FAO, siempre va a haber un análisis de la percepción de ese FAO. Siempre va a ser así. Y hay gente que se va a ir por un lado o por el otro. Yo pienso que debe de influir la reputación de un jugador en el FAO.
Todos esos malcantistas, bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante,
¿qué es lo que es, Humberto?
Tranquilo.
Playoffs de la NBA.
Yeah.
Arrancaron la segunda ronda. Mira, trajimos a un científico.
¿Qué?
¿Se puede llamar un científico?
Del básquet. Sí.
Es una de las páginas nuevas. Hay muchas páginas en Instagram. Basura, la mayoría. Para no decir toda, ¿verdad? Pero esta página te trae datos. Te trae un poquito hasta de ciencia, si se quiere. Se llama así mismo, NeuroBasket.
Advanced Stats.
Correcto. Vaina que la gente, para tumbar mitos y vaina y percepciones. Nosotros tenemos con nosotros al creador y el único colaborador de esa página por ahora. ¡Simón Cepeda! ¿Qué es lo que es, Simón?
Todo bien, mis hermanos. Gracias por la invitación. Estamos aquí para colaborar y hacer que esto sea algo bien para todos.
NeuroBasket. ¿Cuánto tiempo tiene NeuroBasket?
7 meses.
¿Coño?
7 meses.
Está duro NeuroBasket.
Tú siempre has sido fan de los números así. Tú no eres tan de... Déjame ver si Marcus Smart machea bien con este. Tú siempre te has enfocado en eso. Déjame ver cuánto tiran los tigres, qué sé yo. Que va en el field goal... ¿cómo que se llama? El effective
field goal percentage.
Field goal percentage. Que ese incluye, claro... todos los tiros.
Sí, ya estamos en un momento que hay que considerar que el triple existe y tiran más el 50% de sus lanzamientos de 3. Entonces no podemos simplemente verlo como un field goal normal, o sea,
claro,
de cuánto intento. Entonces eso hay que contemplar y mucha gente no lo considera. Y ahí uno puede medir bien qué equipo realmente es efectivo y qué le está funcionando o no.
Hay una corriente que dice que las estadísticas no mienten. Y dicen, yo soy lo que pienso que hay que ver los juegos.
Yo también.
Yo digo, hay que ver los juegos. Claro, si hay dos tipos de gente en el mundo, el que ve los juegos y no mide estadística, o el que mide estadística y no ve los juegos, a mí me gusta más el de la estadística. Porque los números no son parcializados.
Ajá.
No hay percepción. Pero yo sí creo que hay que ver los juegos, que las estadísticas no lo dicen todo. ¿Tú sí crees que tú eres ese corriente que te dice, mira, lo poco que... Hay poca gente que dice, lo poco que no dice de estadística, o ya hay estadística para toda la vaina, por ejemplo?
Mira, esa es una mezcla ideal entre estadísticas y saber lo que tú estás viendo. Entonces, siempre es bueno que cuando tú ves un juego, tú corrobores con lo que dice la estadística. Mucha gente dice, hay muchos grandes que tiran de 3. No es así realmente.
¿Qué?
No es así realmente. Tú ves un Brook López que te abre la cancha.
Sí.
Tú dices, Brook López es un tirador moderno que va detrás del arco. No. Él te abre espacio, pero realmente promedia 2 tiros de 3 por juego.
Eso es mucho.
Y te tira para un grande, bueno. En estos tiempos estamos viendo un Cartown que te tira hasta 6-7 tiros de 3.
Sí, pero Cartown es otra versión. Lo que yo creo que cuando alguien dice que un grande que tira de 3 es cuando tú tienes que salir a cubrirlo, ¿entiendes? Porque lo grande, tú lo dejas solo a Robert Williams, tú estás de 3 y tú ni le haces caso.
Totalmente.
¿Entiendes? Entonces yo creo que más por ahí, porque eso es. Tirar de 3, meter de 3 es una cosa, pero lo que crea salir a cubrirte es
claro,
otra.
No, y que el coach te dé a ti la libertad de tú tirar un amague de 2 pies detrás de la línea, como Brook López, ya cualquier jugador tiene que salirte, porque le están dando la luz verde de que... ¿Te entiendes? Entonces, hay una percepción como un Balachunas, que si tú lo vas jugando, te amaga y se te va, pero nada más te promedio un tiro de 3, ¿entiendes? Entonces, hay
claro,
una percepción que hay que manejar ahí.
¿Y los casos entonces de Maxi Kleber? Que se ha convertido en el chap shooter de Dallas.
Clave en la alineación de Dallas. Si vemos, por ejemplo, un Powell o un Kleber, ¿a cuál tú preferirías, por ejemplo, de mantener en cancha ahora mismo?
Obviamente.
Kliber.
A Kliber.
Kliber. En todos los sentidos. Te da presión defensiva y te abre la cancha. Se conecta demasiado bien con Luka Doncic.
Pero no es un grande de verdad. Y, por ejemplo, se ve los no los errores, las faltas. Se ven cuando se encuentra con un tigre como DeAndre Ayton, por ejemplo, que se dio vida ayer.
¿Entiendes? ¿Vamos a hablar de una vez esa serie?
Vamos.
¡Finidala! Aquí, tú das para favorito. Hay gente que no le gusta dar favorito. ¿A ti te gusta dar favorito?
Me gusta, dependiendo. ¿A quién hay series que sí, hay series que no, pero...
¿A quién tuviste favorito en esa serie?
Por ejemplo, de esta semifinal, serie con semifinal, yo diría que es una serie que va para 7 juegos. Dallas y Phoenix.
¿Cómo? A mí me sorprendería mucho si llegara a 7, te lo digo en serio. Yo creo que... Para mí va a depender mucho de Devin Booker. Lo que yo vi de Devin Booker en el juego 6 contra los Pelicans era que no estaba ni cerca, ni siquiera de un 50. Y yo creo que ellos iban a necesitar mucho a Devin Booker por la habilidad que tiene él de crear su propio tiro contra Dallas, que está defendiendo muy bien, hay que decirlo.
Ah, sí, pero sí, este año entero defendió muy bien. Correcto. Se convirtió en un equipo top 5 en defensa, ¿eh?
Correcto, de la nada. Out of nowhere, literalmente. Uh-huh. Pero, viendo...
Desde que sacaron al muerto ese.
De Porzingis.
Sí.
Ese muertazo.
Señora, pero Porzingis protegía esa pintura bien.
Uh-huh. ¿A quién?
¿Qué pasa?
Uh-huh. ¿A quién?
¿Qué pasa?
Muéstrame los números. ¿Qué va a seguir?
Es lo que quería demandar pelota y hice un Luca, pero...
Es un muerto. No va. Es un muerto, un saco de sal. Saco de sal. Además que... Hermano, se llevaba mal con Luca. Sí, que sí, era una sí. Que llevase con el mal con la estrella del equipo.
Claro, pero él no se lleva bien con nadie, yo creo.
Ni con su familia. Bueno, el caso es... Tú dices que va larga. El juego 1 fue ayer. Devin Booker se vio al 100%. Devin Booker se vio como se ve Devin Booker.
Y salió como
puerto, a eso.
Para decir... Pero tú sabes que Devin Booker también tiene fama de ser muy competitivo y medio loco. Como que él le dicen, mira, van ahí arriba de ti. Y él, aunque le duela, va a salir con todo. ¿Entiendes? Como, sí. ¿Ustedes creen que yo de verdad voy a estar lesionado? Tú vas a ver. Él es así.
Booker tiene esa costumbre también. Del primer cuarto, está agresivo en la ofensiva. Creo que fue uno de los líderes en anotación en el primer cuarto.
Ey.
Entonces eso fue promedio de algunos 9, 10 puntos alrededor de ahí. Entonces competitivo. Él se mantuvo al final dando entre los líderes de ahí. Con buena efectividad.
Fini tiene una vaina. Tiene 51-0 cuando lidera... al tercer cuarto del juego.
Sí.
O sea, ellos no pierden ventaja literal. No de que que son muy difíciles. Es que, no, es que ellos no pierden ventaja. Si ellos te ganan el cuarto ganándote.
Lo hemos hablado eso.
Correcto. Entonces, que por cierto, el récord es los Lakers del 2020, de la burbuja, 57-0.
Ok.
Es una locura, man. Tú pensabas que a ti nadie te hizo un comeback. Uh-huh. Que nadie te pudo ganar, loco. Eso es simplemente decir, no pueden contigo. Uh-huh. No te pueden quitar
una ventaja.
Una ventaja, viejo. Eso es...
¿Qué jugadores tú tienes en el clutch en el último cuarto? En Phoenix.
CP3, que yo creo que entre los clutch, ¿qué? Top 3.
De la historia.
No, de la historia no. ¿Qué pasó?
Sí, loco.
¿Qué pasó?
Son los tigres más clutch de la historia, Luis.
El clutch. Siempre lo ha sido, pero de la historia.
Luis, no, de la historia.
Que la historia es grande.
Es verdad.
La historia es grande.
Mira, Chris Paul es duro. De 3. Del medio. De tiro libre, 90%. No tiene falla, loco. Él no tiene falla. Créeme, señor, que él es de los top.
¿Quién diría que su edad es? Tirando 100, 100, 100.
Ey, eso fue una locura, loco. Tirar perfecto.
Loco, yo no entendí. De verdad que no.
¿Tú sabes qué pasa con CP3? Primero que yo me declaro un hater oficial de CP3. Uh-huh. Yo no sabía que yo lo era hasta estos playoffs. Yo no quiero que él gane. Me da pena por Devin Booker. Porque me gusta mucho Devin Booker, loco. Devin Booker juega bonito, mi hermano. Cuando Devin Booker hace ofensiva, es como dibujando que él está en la ofensiva. Con el balón, su cuerpo, el balance, cómo se contorsiona en el aire, toda esa vaina.
Me da risa que tú dices que te da pena, como que... Bueno, como tú no quieres que gane CP3, te da pena porque van a perder, porque tú no quieres.
No, me da pena irle en contra de Devin Booker.
Ya.
Yeah. O sea, me da pena conscientemente decir, yo quiero que pierda Fini. Pero la realidad es que yo lo veo difícil que se haya larga. Mira, Humberto decía algo muy, muy cierto. Si tú, mejor jugador, te metes casi 50 puntos. Y a ti como quiera te rolean. Porque eso fue un paseo lo de ayer.
Sí.
Ahí no fue de que el juego pegado, de que se acabó lo último.
No, y que yo no veo de que el que va a sacar la cabeza, de que... Porque Jalen Brunson, vamos a ver que le vaya bien a Jalen Brunson mañana. Tato. Pero eso quiere decir que Kleber... ¿Tú me entiendes? Es como que... No lo veo. No, ellos no tienen el equipo para ganarle a Phoenix. Ese es el problema. Ayer ellos estaban jugando su juego, tranquilo. ¿Tú me entiendes? Como que, Ayton, métela tú, chilling. Y tú sabes que Chris Paul se quita en ese momento, así. Como, pero si se ponen de atrevidos de que a ganarme, si Pitri agarra y mete 40 puntos.
Realmente a nivel de volumen de tiro, Booker, ahora mismo, si tú te fijas, Booker está un poquito más eficiente de lo normal. Entonces tú puedes decir que puede haber una regresión. Y eso le puede dar una brecha a Dallas de sacarle par de juegos. Por ejemplo, ayer terminaron ganando de 7 puntos Phoenix. Dallas falló 7 tiros libres. Clave ahí.
Sí, pero eso fue ayer en Garbage Time también. Phoenix soltó eso al final y se pegaron.
Pero yo quiero saber, porque yo te voy a decir una cosa. Para mí Phoenix es el mejor equipo, de verdad. Y si yo tengo que sacar lo mejor, este es un análisis que me gusta hacer. Los mejores 6 jugadores, 5 son de Phoenix. Después de Luka, los próximos 5 mejores jugadores de la serie son de Phoenix.
Ah, pero full. Y por mucho.
¿Verdad que sí? O sea, no estoy hablando mentira. Estoy hablando de Booker, CP3, Ayton, Michael Bridges.
Hay jugadores...
¿Y cuál es el quinto de ellos?
¿Qué sé yo?
¿Cuál es el otro abridor de ellos?
¿De quién? ¿De Phoenix?
De Phoenix.
Ayton, Booker, Chris Paul,
Bridges y
Jay Crowder.
Y Jay Crowder. Vuelvo y te digo, de los mejores 6 jugadores, 5 son de Phoenix.
Bueno, yo pongo Jay Crowder y Dorian Finney-Smith, yo lo pongo en la misma vuelta.
Bueno, sí, pero Jay Crowder con mucho más experiencia.
Ah, sí, eso
que,
sí.
Que te sirve de algo, tú sabes. Ahora, yo no lo veo, yo quiero saber cómo que tú me expliques un poquito.
Espérate, no, Jalen Brunson es mejor que Jay Crowder, en verdad.
Sí. Puede ser.
O sea, ya, ahí el quinto sería Jalen Brunson.
Está bien, pero cuando tu sidekick es tan chiquito, tú tienes problemas.
Ese es un lío, él es muy chiquito, él mide 6'1". Con un equipo que cubre bien de verdad, loco, mira.
Yo creo que tú me digas cómo tú vas a ver eso, una serie de 7 juegos.
Mira, realmente yo confío en Jalen Brunson. Él ha demostrado, él realmente, tú tienes un Ayton que es un grande, pero no te protege tanto la pintura, sí. O sea, él puede atacar. Yo creo que él tuvo un mal juego. Primera vez, creo que la era de Luka, que ellos van a una semifinal de conferencia.
Sí.
Y esas dos alineaciones titulares, principales de Dallas, están diseñadas para que Jalen Brunson y Luka ataquen. Jalen Brunson mete más de la mitad de su punto en el aro. ¿Tú no viste cómo le estaban metiendo pelota a Gobert? Y atacando siempre. Entonces, yo pienso que Jalen Brunson, el próximo, va a tener un excelente juego.
Pero eso es porque los wings son malos, cubriendo. O sea, ahí voy. Jalen Brunson es muy bueno después que él arranca. Pero tiene que arrancar. Phoenix no lo deja arrancar. Y Mikal Bridges es un genio en no dejarte arrancar.
Y Crowder también, loco. Está
y
ahí.
Crowder duro, sí, porque él es fuertísimo también, ¿eh?
Son físicos.
Y Chris Paul ni se diga, loco, otro que te para. Entonces, ellos tienen ese bobo, en verdad. Si esto, porque fíjate que Dallas es muy de pase, fake de 3, si tú vienes, me mando y ahí te jodiste. Es el juego de Dallas. Ahora, si tú me dejas, la tiré. Y ellos todito meten. El lío es, yo te hago así y después tú vienes y arranca, pero yo te paro. Ahí se le desbarata el juego. Y fíjate que ayer lo que pasó fue que lo pararon 10,000 veces y lo que tenían que hacer, dársela a Luka para que él la haga. Y Luka explotado, loco, chocando con todo el mundo y picando aquí, picando para allí. Crossover, vaina, un viaje mierda. Yo lo veía lo que en el tercer cuarto y dije, mierda, este tigre está cansado, loco.
Yo estaba cansado yo de verlo.
Sí, sí.
¿De verdad?
Sí.
De verlo tanto con el balón y chocando y haciendo amague. Entonces, como él no es rápido, él pareciera que él coge lucha cada vez que mete punto.
Uf.
Sí. Él lo hace de sencillo a lo último, esa es la realidad. Pero de tirarlo solo a llegar al punto donde él quiere llegar, eso chocando y virándose y jodiendo.
Especialmente con eso, Tiger, porque esa es la vaina.
Eso, correcto.
Eso es triste. Ellos juegan muy lento. Dallas juega muy lento para Phoenix. Phoenix es uno de los equipos que tiene el pace más alto. Y entonces, a la vez, es demasiado eficiente. Como ahora mismo top 3 en eficiencia, en punto por cada posesión. Y Dallas se toma hasta 17 segundos en una posesión.
Es
porque
demasiado.
Porque Luka penetra, la saca, le cierran bien Phoenix, entonces le vuelve la pelota a Luka, entonces tiene que irse uno para uno. Entonces eso va a ser crítico. Lo que hay que reconocer que los tiradores de Dallas ahora mismo están probados. El Reggie Bullock, el Dorian, que defiende two-way, defiende y mete su triple. Yo creo que ellos van a dar buena serie. Creo que va a 7.
Miami-Filadelfia.
Ay, Dios.
Es una pena. Mm. Salió el reportaje de que Pascal Siakam le rompió...
¿Tú sabes cuántos jugadores hay de Camerún en la NBA?
Dos.
Y uno le apagó el ojo al otro, loco. Es una vaina increíble.
Mira.
Lo sacó de circulación en cuestiones de un minuto que quedaba para hacerlo, porque...
¿Pero qué hace ese hombre ahí adentro?
A los 4 minutos yo me lo encuentro bastante normal que tú estés en el juego.
¿Haciendo el qué?
No, eso es normal, porque siempre lo sacan de los 3 para abajo.
¿Haciendo el qué?
No, pero siempre ha sido así.
¿De cuánto está el juego?
¿De cuánto era? Eso te iba a preguntar.
No, no, pero...
¿20 y tanto?
Oye, en mi vida entera viendo basquetbol, desde que tengo 9 años, veo que a la gente la sacan los 3 minutos para allá. No, a los 4 minutos es normal.
Tenías que sacar esa vaina y tú pasaste a la próxima
sí,
ronda.
Sí, yo creo que eso es otra vez el hate a Doc Rivers.
No, eso es ningún hate. Es que ese tipo es un fatal. Eso es lo que le...
Hay que cuidarlo. Envíe y sabe monitorearle.
No, pero es que él no se lesionó de que porque se jaló una vaina. A él lo partió un tigre que fue arriba de él. Bien, esa vaina le puede pasar a quien sea.
Bien partido. Bueno, no bien partido, obviamente. Pero... Envy estaba haciendo el avioncito.
Eso es lo que dicen también, que fue como karma por esa vaina.
Estaba haciendo el avioncito. Loco, no, saca Envy de ahí.
Venga, ¿qué vaina es? ¿Por qué es que ofende tanto el avioncito?
Ya no, eso a mí me gusta.
Yo no entiendo. O sea, cuando tú metes de tres y dices que estás cooking, ¿esa vaina te ofende? El avioncito de él es como mierda, la donquía bacano, ¿no?
A mí me gusta todo el tipo de gestos que significa que tú estás disfrutando el juego.
¿Y qué vaina es?
Yo no entiendo esa vaina.
Pero los Tigres de Toronto... Los comentaristas estaban quillados de verdad.
Sí, estaban, no, están diciendo que eso es lo que se merecía.
Sí. Eso no se hace, que soy acá.
Loco, yo no descarto que haya sido adrede, loco. Porque se quilló también Siakam con el avioncito. De verdad, loco.
Que tiró ese codazo así.
Big Bang, para que siga haciendo el avioncito. Mira, de verdad, fuera de chelcha. Yo no sé qué hacía Envy en la cancha. Envy hay que cuidarlo. Envy no es jugador normal. No es como que tú vas a tener a Jalen Bronson, que es joven y no se lesiona. Uh-huh. Tú tienes un tigre que literalmente de vidrio. Ya, el juego está de 24, ¿qué tal?
No, de 20.
De 20 y pico. ¿Eh?
26. ¡Saca ese hombre de ahí! Que no busca nada en la cancha, Humberto. Es que no, ni siquiera que haga ofensiva. Es que meta 2 puntos, está mal. Es que tú tienes que tener la banca porque ya tú ganaste ese juego, literalmente.
Ese equipo depende mucho de Embiid. Eso había que cuidarlo.
Claro, loco.
Yo creo que eso, después que pasa, uno lo critica. Es algo así. Pero es muy normal que... Que a los 3 lo saquen. A los 3 minutos yo estoy harto de ver toda mi vida que sacan a todo el mundo ahí. Ah, mira, ya se acabó el juego. Hay como una ley media extraña ahí. Que a los 3 minutos y tú ves que piden timeout y sacan a todo el mundo. Hasta dan un favo a propósito.
Entonces le preguntan al idiota de Doc Rivers, porque Dios mío, qué hombre que se ha vuelto bruto.
Ah, lo de DeAndre Jordan.
No, antes de eso, a él le dicen, Doc, ¿por qué tú tenías bien la cancha? Ellos tenían sus abridores adentro todavía. Doc, los abridores de ellos se van para Cancún, brother. Tú sigue la próxima ronda. No es lo mismo. Eres tú que tienes que sacarlo, no ellos. Ellos no van a jugar otro juego. Tú sí. Fatal.
Es lo que pasa que él no está sabiendo responder esas vainas, definitivamente.
Es lo que está expuesto a que un manager mano en el playoff está nervioso, porque ya todo el mundo lo sabe, de que él está improvisando la marcha. Porque mira lo de André Jordan. Vamos a caer en esa serie. Vamos a jugar el juego 1.
Señores, yo era fanático de Harden en Houston.
Ay, mi madre.
Yo también.
O sea, yo sufrí cuando Golden State iba contra Golden State. Klay Thompson metía un triple, faltando 1 minuto y se acabó la serie. Señores, yo estoy viendo a Harden ahora, tanto en Brooklyn como en Filadelfia. No hay manera de que tú puedas depender con Harden.
No, no.
O sea, yo buscando... o sea, obviamente el usage de Harden, Maxi y Harris aumentan desde que Embiid no está en cancha porque él demanda mucho.
Claro.
Pero señores, Harden está jugando de una manera irreconocible. Él tira malísimo, pone 45% cuando tiene mala pelota. No está atacando igual. Maxi realmente depende mucho de cuando Embiid lo doblan y se la sacan. Cuando Harden puede penetrar un poco y sacársela. Pero el hombre de esa serie sin Embiid es Harris. Y yo estuve hablando de eso hace un tiempo. Y lo demostró ayer también. Metió 27 y se vio solo en ese juego. Entonces, el que esté dependiendo de Harden por ahí afuera, que suelte eso y que ya vea que Miami cruza sin problema.
Sí, pero ese equipo no tiene para ganarle sin Embiid.
No tiene.
No tiene. De hecho, yo creo que no tiene ni para ganarle con Embiid.
Con Embiid yo siento que hay
serie.
Hay una serie.
Perdón, hay serie. Pero yo sentía que Miami era como que era superior con Embiid.
No, Embiid, definitivamente con Harden así.
Eso.
Con Harden así, gana Miami. O sea, todo el mundo debería irse con Miami.
Y ojo.
Pero con Embiid hay una serie por el tamaño que tiene Embiid, que es, yo diría, imposible de cubrir, ¿verdad? Y él va a sacar 250 mil fouls, a tirar tiro libre como un loco, etcétera, etcétera. Pero Harden, ahora mismo, yo no sé, Harden es como loco. Pues yo me pongo a pensar, el dinero que él se podría meter, pero lo va a perder, porque él no le van a pagar ese dinero.
Él ha perdido paso. Él definitivamente ya no es, ya no puede dejar atrás a los jugadores como antes.
Pero yo diría, ahora mismo, de verdad, hubo una estafa de Harden.
Estoy de acuerdo.
Harden está estafando a la gente, está engañando. Porque a él lo cambiaron por Ben Simmons en viaje tigre.
Ah, claro.
Y esos tigres van a jugar y jugaron.
Sí, claro.
Seth Curry y Drummond jugaron. Y Ben Simmons, bueno, vamos a ver si Ben Simmons va a jugar de verdad, porque yo ahora ni sé. Pero al final del día, si eso es lo que es Harden, fue un nombre que tú cambiaste, Luis.
O sea, que yo no creo eso. Yo creo que él está jugando bien.
¿Qué?
Yo creo que no está jugando al nivel que uno espera que juegue James Harden.
No. Tú ves, tú no estás viendo los juegos.
No, de verdad te lo
no
digo.
No puede ser, loco.
Yo creo que él...
Que él está jugando bien.
Perdón. Él no estaba metiendo los puntos que está supuesto a meter.
No, es que no tiene deseo de estar ahí. Tú lo ves picando y se le va la pelota solo.
Sí, yo de verdad te lo digo, yo no lo veo tan crítico. Yo lo veo como un tigre que pertenece a la liga, que capaz es de los líderes de asistencia, pero que no tiene ese impacto real en la cancha, por ejemplo.
No, el problema es que tú cambiaste por un superstar que te va a poner contender para ganar el campeonato.
Es que ese jugador no existe.
Y tú lo que tienes... Yo ni sé. Déjame pensar en quién es que tú tienes.
No,
es Ricky Rubio, una mierda así.
Bueno.
Ese jugador
y no Ricky Rubio cubre mejor que él.
Ese jugador no existe.
Cuidado.
Ese jugador no existe ya. O sea, y es normal, la gente se pone vieja. Lo único que no se pone viejo son LeBron y CP3. Pero la gente se pone vieja, en serio. Mira a Carmelo como está dando asco por ahí ya. Que debe estar fuera de la NBA hace rato.
Claro.
Pero la realidad es que ellos arrancan el juego con DeAndre Jordan. Le dan un rolo con André, que se sabía que... ¿Qué está haciendo André Jordan? Saca ese hombre. Claro. Vuelve y lo vuelve. Porque terminó pegado la primera mitad. Vuelve y arranca y vuelve Miami y se despega. Uh-huh. Y le dicen, Doc, fue menos 22 en 17 minutos.
Saca ese hombre.
De André Jordan. ¿Por qué tú estás jugando ese hombre? ¡Oh, mira lo que responde el animal de Doc River! Ey, es un animal. Es malo el tigre. A mí no me importa lo que ustedes digan. A usted le gusta o no, de André Jordan va a jugar.
Vamos a ver si es verdad que lo va a meter.
Doc... De André Jordan lo
porque él, después que él dijo eso, los assistant coach Sam Cassell le dijo: No, loco, él no va a jugar.
Los videos, mira.
Digo yo.
Los videos, mira, Doc, mira por qué.
Ahora te voy a decir algo. Ahí es que está el key. ¿Sabes quién es que lo suple? Que si yo quiero Reed.
Normal.
Tuviste ese muerto, loco.
El MVP de la G League.
Es un muerto. Entonces, ese tipo está en playoff importante contra Miami, uno de los mejores equipos de la que hemos visto, profundo. Con un maldito coach perfecto.
Humberto, a Paul Reed.
Chacho, Paul
no,
Reed.
A Paul Reed. No lo votaron de Brooklyn, que clasificó a Chepa. No lo votaron de los Lakers, que no clasificó. Por algo, esos dos equipos que pretendían ganar, votaron a DeAndre Jordan.
¿Quién fue que dijo ayer en un grupo de que, señores, está jugando Paul Millsap? Yo dije, no, pues ya perdieron.
Eso.
No,
tú dices que estás diciendo Paul Reed. Millsap.
No, de André Jordan. A André Jordan lo votaron de Brooklyn.
Ah, claro.
Lo votaron de los Lakers, de dos equipos que pretendían ganar. Entonces tú no puedes decirme que va a ser el abridor de tu juego.
Mira.
Yo me la juego con Paul Reed. Yo no sé quién es Paul Reed.
Oye,
yo me la juego con Paul
Filadelfia.
Reed.
Te voy a decir una vaina. Filadelfia, con la NBA como está ahora, que estamos viendo a Memphis, estamos viendo a Milwaukee, Boston. Filadelfia no está ready para ser contender. Esa es la verdad. Porque depende mucho de Embiid. Entonces, vamos a suponer, si Embiid se falta un juego, uno, ellos van a perder porque no tienen ni siquiera a quién meter.
Sí.
Es el lío. Tú, Paul Millsap.
DeAndre Jordan.
Tú no puedes meter esos tigres, loco.
No hay forma. Dependen demasiado de Embiid. O sea, la ofensiva, el offensive rating de ellos disminuye muchísimo. Y Harden ahora mismo es un simple facilitador. Eso. O sea... Pase, y va a la línea una cuanta veces, pero no al mismo ritmo que antes.
Te digo lo peor, porque uno lo ve eso, tú dices, no, pase, en número, ¿verdad? Pero tú ves en el juego, predecible todo lo que él va a hacer.
Sí, también. Sí,
tú
también.
Te puedes parar a mirarlo y tú vas a decir, él no va a tirar, él va a dar un pase para allá. ¡Full! Porque él ni siquiera le importa ser impredecible ya. Porque él no corre, no puede, no sé. No, no sé qué es lo que pasa.
Es que él no deja atrás a nadie, esa es la realidad. Él no deja atrás a nadie. Cuando él está diciendo que está jugando bien porque él es el nuevo Harden, diría yo. Uh-huh. Que él ya es un jugador que lo que le queda es...
Tú dices que él no es una mierda él de no jugador. Una mierda.
Lo que pasa es que hay mucha gente que está hablando que él es una mierda.
Para mí él es una mierda para lo que él gana. En verdad. Está medio Westbrook en ese sentido.
Ah, bueno, pero es que también al rato
obviamente, es lo que digo, loco. Cuando tú te das ese dinero, loco, tú tienes que recibir una vaina.
Ahora, compáralo con el dinero que se recibe Tobias Harris, por ejemplo.
Loco, me gusta más Tobias Harris, de verdad, no. Luis. De verdad que sí.
¡Coño!
Porque Tobias Harris tiene su rol. Pero, por ejemplo, míralo ahí. Ayer le tocaba meter punto y metió. Y tú lo veías y tú decías, ayer tú decías, dásela a Tobias Harris, que él está metiendo.
El hombre, sin envío. Ahora, mira, yo entiendo a Murray también, porque, o sea, tú perder a Ben Simmons, tú necesitas a alguien que te facilite de nuevo, de lo que estamos hablando. Porque Maxi está puro anotador. O sea, sí. Agarra, tira,
ese no va a facilitar
pica,
nada.
Pulo, tira.
Pero me gusta ese tigre a mí.
Es bueno. Ahora, le hacía falta ese jugador que te pueda sacar el pase de tres. O sea, señores, Embiid, incluso con Simmons, el tipo era en el post. Y dámele ya. Ahora mismo. Y hacía pocas, por ejemplo, pocos picks. Y ahora con Harden, ellos son ahora mismo en playoff, incluso, con este juego que él perdió. Son el segundo dúo, el dúo con más asistencia. O sea, Harden, Embiid, eso no se veía. Uh-huh. Antes él metía el 50% de su tiro sin ser asistido, ahora llega hasta el 60 y pico.
Más que Capela...
Ey, ese trío de Capela, Cripoli y Harden. Pero ya, podemos soltar ese tema porque...
Sí, ellos tuvieron mala suerte.
Me da nostalgia.
No, tuvieron mala suerte, de verdad. Preguntaba a alguien en el grupo que si Harden se estaba jugando su legado en esta serie, sin Embiid. Lo primero es que yo no creo que Harden tenga legado. Creo que cuando tú hablas de legado, estás hablando como de gente como que tiene algo que perder. Al revés, yo no creo que de verdad Harden tenga nada que perder.
Yo creo que Harden ya... Espérate, Luis. Harden lo estábamos poniendo como... Después de Wade, él es el próximo best shooting guard.
Sí, puede
de
ser.
De la historia.
Quizás
sí, okay.
A lo mejor
después
sí.
De Wade.
Sí, o sea, después de que tú agarras y pones Jordan, Kobe, Jerry West, Wade... Venía de que Harden.
Eso puede ser. Pero ¿y? O sea, sí.
Es un legado.
Lo que pasa es que el shooting guard...
Mira, acuérdate que él está en el top 75 y Klay Thompson estaba furioso por esa vaina que no lo metieron.
Bueno, es que él ha sido mejor que Klay Thompson.
Ok. Por eso digo, legado.
Yo no creo que él tenga ningún legado, como que no creo que Klay tenga legado. Esa es la realidad. Yo no creo que Draymond Green tenga legado. Para mí un legado es...
No, todo el mundo tiene un legado. No, hasta tú.
Ewing no tiene legado, por ejemplo.
Ok.
Y Ewing para mí...
Carmelo.
No tiene legado.
Ewing tiene un legado en Nueva York.
Puede ser, pero no en la NBA. Sí,
no,
te lo compro.
Yo lo que creo es que estamos usando mal la palabra. Legado es... Tú lo estás poniendo en el top legado. Ser una leyenda del básquetbol.
Obviamente el legado tiene hasta el perro de mi casa, ¿verdad?
Sí.
Lo que estoy hablando del legado es relevante.
Ok.
Harden yo no creo que quepa ahí entre la gente que hizo mucho o demasiado que diga, hey... Cuando se habla de Harden, tú estás hablando de fulano.
Increíble, porque él estaba a un jueguito de convertirse en una maldita leyenda ganándole a Golden State.
A ese Golden State.
Pablo, sí. jueguito, loco.
A ese Golden State.
Mira, ese Houston era duro, loco.
Claro. Y lamentablemente, sí, ahí está el valor de CP3. Se lesiona a CP3 ganando 3-2.
Bueno, espérate. Pero también te quitaron a una importante pieza.
No, claro, igual se perdió.
Se lesionaba Harden y iba a pasar peor. Cuidado.
CP3 tiene legado. Ese sí tiene
no
legado. CP3 sí tiene legado. Harden no. Hazme el favor. Próxima serie. Arrancó Golden State Memphis. Es una serie que tiene muchas opiniones encontradas.
Sí.
Porque estamos hablando de...
Muchísima gente dando a Memphis.
Vi a mucha gente yéndose con Memphis. Uh-huh. Yo no sé cómo tú pudiste... ¿Tú dabas a Memphis?
Qué mal por ello.
Yo no sé cómo tú puedes dar a Memphis después de lo que viste contra Minnesota. Coño. O sea, yo lo que vi fue un equipo que definitivamente no estaba ready.
Uh-huh.
Eso fue lo que yo vi contra Minnesota.
Por matchup, lo ven.
Claro, porque al decimos, lo que pasa es que...
Mira, eso es verdad, ¿eh?
Claro.
Yo digo, si ellos fueran organizados, yo me voy con ellos.
Pero si fueran.
Pero si lo fueran.
Eso se quiere con la experiencia.
Claro. Pero mira, ellos son... En verdad, tú lo paras, los dos equipos al lado. Ellos son más rápidos, más atléticos. Ellos lo que no son cirujanos plásticos como Golden State. que Eddie que pim, 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 punto. Pero esos tipos corren y saltan y son más fuertes que Golden State por todos lados.
Estamos de acuerdo.
Digo que todo el mundo al final del día, porque es que, loco, ahí todo el, loco, Desmond Bane es un plomo.
Sí.
Y entonces un plomo joven.
Dillon Brooks.
Dillon Brooks, otro plomito. Y ya Morán parece, loco, una luz cuando corre a todo lo que da.
¿A quién tú diste?
No, no, yo me voy con Golden State, sin duda.
Claro, bien.
Sin duda, sin duda.
Mira, este juego uno. Bueno, pues vamos a hablar de lo de Draymond Green. Que eso fue lo que más llamó la atención en todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo vio el foul flagrante número 2 que le cantaron a Draymond Green. Mucha gente decía que sí, mucha gente que dice que no. ¿Qué tú piensas de eso, Humberto?
Yo pienso dos cosas. Primero, me encuentro un poco atrevido sacar a un jugador por flagrant 2, así, en un game 1.
Sí.
Eso es un poco atrevido. O sea, la decisión la tomaron allá, entiendo yo que bien pensar, porque yo creo que cuando tú sabes que ese tigre va a salir, tú estás poniendo algo fuerte en la mesa. Digo yo, los árbitros, se juntan los tres y dijeron, sí, vamos a tener que votarlo.
¿Y tú
seguro?
Sabes, tú sabes que hasta cierto punto, yo no sé si esto es verdad o mentira. Yo me lo imagino en mi cabeza. Mm. Totalmente especulativo. Cuando tú vas a tomar una decisión así, yo creo que te sale tu llamadita a Nueva York. Nueva York, ¿qué ustedes piensan allá? Al centro de... Eso es donde debe hacer lo que... Como... Tú no estás hablando de sacar...
No, yo no creo, loco.
Pero...
Eso sería una corrupción o algo así.
No, porque yo... Coño, ¿qué tú estás viendo? Uh-huh. Tú estás viendo miles de ángulos. Yo lo estoy viendo quizás rápido en el juego. ¿Qué tú piensas? Alguien que diga que tú piensas. Eso, si no lo hacen, deberían de hacerlo. Porque ya en un video tú estabas mucho más tranquilo, mucho más... No, ¡ah! ¿Qué está pasando? Uh-huh. Tú sabes. Y tú no estás votando a Kuminga. Tú estás votando a Draymond Green, loco. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Que pieza clave en el juego, en la serie. Uh-huh. Claro, no debería de importar teóricamente si tú votas a un jugador o a otro. Debería de jugar todo por la misma regla.
Pero sí, 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 siempre sí ha importado.
Exacto, a eso es lo que voy. Siempre sí ha importado y va a seguir importando, loco. Y hay cosas que se mueven, que son más importantes que otras. ¿Cómo tuviste esa falta?
Señores, esa gente está cansada de ver a Draymond Green hacer ese tipo de cosas. Y dicen, oye, cualquier movimiento fuera. Pero fue una buena prueba para Memphis realmente, ver qué pasaba. Porque ve diferentes sucesos, como por ejemplo los dos tiros libres de Klay Thompson que falló.
Diablo, sí.
Sin Draymond Green.
Uy.
O sea, ese era un momento para ellos robarse ese primer juego.
Para que sepa.
Y no lo hicieron.
Yo, de verdad, yo no lo hubiese pitado flagrante 2. Yo sí estoy harto de Draymond Green. Te lo digo en serio. Estoy harto de Draymond Green y ahora Draymond Green se ha cogido con que todas las fallas flagrantes dicen a mí me hubiesen votado por menos, a mí me hubiesen votado por menos. Loco, usted es reincidente.
Tú sabes que...
Esa es la realidad. Usted es reincidente. Usted vive haciendo esa vaina. Eso debe de importar.
¿Tú te acuerdas que cuando pasó, yo puse en el grupo de que vete a grabar tu podcast? Eso fue lo que él hizo.
Claro.
Él se fue a grabar su podcast. Y yo tengo un buen rato viéndolo el juego y los podcasts de él. Y estoy de que no me estás tirpeando mucho. Porque él no es para nada objetivo.
No.
Él es totalmente como él ve las cosas, de que full. O sea, los otros días se cagó un Bill Simmons. Dije, porque Bill Simmons habló de Jalen Green que no lo metería en el All Rookie Team. Y él le quilló eso. Él se molestó porque Bill Simmons sí, opina sí. Eso. También.
Porque dijo que fuck you.
Ajá, dijo de que
loco, Bill Simmons para mí es el tigre más entretenido que tiene la media de Estados Unidos.
Porque ¿qué sé yo?
Él combina hace chistes, ¿verdad?
Ajá.
Con saber de basquetbol.
Y porque, él sabe, o sea, él es un tipo...
Y es un insider full.
Él hace coverage, loco, de la NBA, o sea, ¿qué? De que él no puede opinar. Y o sea, de nuevo, siento que él se está yendo muy por lo que él piensa. Él dijo, Jordan Poole tiene que ser obligado o si no hay que cambiar la votación. El most improved player. Ah, no, pues entonces tú lo que quieres es que pasen toda la vaina que tú crees que tiene que pasar.
Correcto.
Y es una estupidez eso. No me parece inteligente. Pero aparte de, creo que él se merece. Yo digo, te voy a dar esta opinión. Yo creo, quitando a Draymond Green, yo creo que el que hace eso mucho se merece que se exagere lo que pasó. Yo creo que si yo estoy en una cancha de basquetbol y hay un tigre que vive dando foul feo, me da un foul feo un día y nos vamos a entrar a trompar. Porque yo te estoy viendo de hace rato dando faufeo.
Sí.
Y tú lo sabes, que es verdad.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo.
Entonces, él se lo ganó eso. Es un foul feo porque él le dio una galleta en la cara y él sabe muy bien que le dio duro.
Claro.
Y no. Después le da un jalón, Luis, ¿qué pasa? Entonces, él ve que cuando casi se parte la boca ahí abajo, ahí es que él dice, ¡ay, coño! Y lo sube un chin. Como, no, no, déjame cuidarlo porque me pasé. Él se arrepintió ahí abajo, fue.
100%. Yo te digo, yo no hubiese cantado flagrante 2. A él ni a nadie. Te lo digo en serio. Porque yo tengo otro concepto de flagrante 2. Por ejemplo, si Pitri le metió un fundazo a Herb Jones, uh-huh, después que Herb Jones lo querosió, eso sí se vio que fue flagrante 2. Porque tú no fuiste a la bola. Tú fuiste a castigarlo. Uh-huh. Literalmente, loco. Exacto. Draymond Green va. Aquí no te voy a decir que fue a la bola, pero fue a detener una cocina. Yo creo que el golpe en la cara no es adrede. Yo creo que él va a la pelota y se topa con la cara.
Sí, pero él tiró un machetazo.
Él tiró un machetazo.
Es que tú no puedes tirar así, loco.
Por la intención, correcto. Pero yo todavía no creo que llegue a flagrante 2. Yo lo que creo es, como tú dices, que en algún momento tú sé Draymond Green, tú sé Boogie Cousins, tú sé Rachi Wallace.
A Boogie otro.
Debe de importar, viejo. Porque si tú tienes un historial de dar foul malo, duro, si tú has lesionado a Kawhi Leonard, a Zapachulia, si tú has lesionado a Steph Curry, Marcus Smart, no te podemos dejar pasar otra.
Claro.
Porque ¿a cuánto te ha lesionado Jay Crowder? Cuando le dio una patada a Luca ayer. Y él de una vez, ¡ah! Si fuera sencillo a mí.
Claro. Míralo ahí. Y de
si
nuevo.
Pitri es sucio. Si Pitri es sucio y ha sido sucio toda su carrera. Cuando eso sí fue flagrante 2 lo de Herb Jones. Si lo de Draymond Green fue flagrante 2, el fundazo que le dio Herb Jones también debió ser flagrante 2.
Y fue una que le cantaron.
¿Fue uno?
Uh-huh. Mira que él estaba tirando. Yo creo que fue por eso. Tiene o sea, que como que él estaba tirando y lo dejó ahí como que él le dio en la cara y pareció que él fue a la pelota. Para mí él fue a darle.
Literal.
Pero de nuevo, siempre va a haber una interpretación.
Siempre.
Y siempre, como todo, tú te metes en Instagram y todo es de un lado y de otro. Puede ser que hay un tigre y vino y le sacó una pistola y mató a un tigre. Así tú dices, hey, está mal ese tigre. Siempre, van a venir 10,000 gente que te van a decir, no, no, hay que ver qué hizo el otro. Tú sabes. O sea, ya nada, el bien y el mal no existe ya. En esto es lo mismo. Y para mí siempre va. Ahora, por eso digo, ahí importa cuántas veces tú lo haces.
Sí.
Porque, coño, ya van 200 veces. Pues sí, va para afuera.
¿Y cómo es que? Bueno, los stats. Vamos a la estadística. Porque Memphis, en papel, luce mejor. Más atlético. Memphis, en papel, tuvo mejores números. Overall. En defensa y ofensiva. ¿Cómo es? En la estadística, estadísticamente hablando, que Golden State va a ganar esta serie. Porque la experiencia no sale. Te lo digo porque yo creo que la gran ventaja que tiene Golden State es la experiencia que tiene sobre
el playoff. Totalmente.
Y eso no sale en la estadística. Eso no hay forma de proyectarlo en un papel.
Eso es primordial. Pero hay mucha ventaja que tiene Golden State. Primero, tira mejor. O sea, sin ir muy profundo, tira mejor. Por mucho. Ya Morán, que es el jugador principal de Memphis, es del que peor está tirando en la alineación titular. Tú tienes un Brooks, que tú no lo conoces, tira mejor que Morán en la alineación titular. Esos son gente que comparten más minutos en cancha. Tiene un Bane, que es realmente el más importante ahora mismo. Está metiendo los triples, están dependiendo mucho de él. Brandon Clark, señores, ustedes mismos lo mencionaron. Él está teniendo una participación súper importante. Él fue décimo minuto en la regular, atrás del C.R. Williams, que inicié cómo se llama, y un Conchard, que todavía está jugando. Entonces, uh-huh, ahora está cuarto y está tirando un 80% en el aro. O sea, él está terminando la jugada que le están dando.
Sí.
Eso, o sea.
Y los rebotes ofensivos,
¿no? Y los rebotes ofensivos que no sin desperdicio, porque Steven Adams es lo que te estaba dando.
Uh-huh.
Y él te dinamiza la ofensiva y se mueve bien en la
muy defensa. Atlético, loco, ese tigre.
Sí, muy atlético.
Salta más que el diablo.
Pero hay algo que es importante.
Sorry que te interrumpa. Dale. Clutch free throws también. Están metiendo el ¿sí? desgraciado.
Sí.
Lo hizo loco en la serie contra Minnesota.
Sí, porque sí. Se supone
cuando que le daban fao a él, yo decía, coño, no me gusta porque él no tira sí, bonito, sí, ni siquiera, sí. Tú lo ves. Pero pan, la metía.
Sí, y mira como por un lado, él la mete y como que mira por un lado. No sé qué es lo que pasa.
Hay veces, escúchame que siga, hay veces que uno piensa, ¿por qué era que Tigre estaba sentado por Steven Adams? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿alguien que me lo explique? ¿Cómo que?
No, porque Steven Adams te da, creo yo, en la regular, eso es lo que está aplicando un tigre que me dijo a mí, los advanced stats dicen, óyeme de los advanced stats. Steven Adams no va a jugar. ¿Y qué pasa? Eso no te va a salir, porque cuando tú ves advanced stats, Steven Adams estaba ahí, por ejemplo.
Claro.
Pero no es verdad que tú lo vas a meter cuando la NBA está cambiando a ese nivel. Todo el mundo tirando de tres. Ya en los playoffs. Ya, es el juego, loco.
Claro.
Y de nuevo, ¿con quién te toca jugar? Por ejemplo, Steven Adams, puede ser que si ellos llegasen a final de conferencia
contra
Phoenix, tú lo vas a ver jugando. ¿Entiendes? Porque ahí él puede jugar.
Sí, señores, estamos convencidos que el playoff es una cosa y regular la otra.
100%.
No vamos a ver nada, o sea, varía muchísimo.
Claro.
Entonces va a depender mucho de los matchups y no conviene tener a Adams ahí. Adams bien generando segundas oportunidades, sacándola, pero el movimiento de Clark es importante.
Mira, mano, yo estoy totalmente convencido ya de que lo más importante, obviamente, tú puedes ver el equipo y que le fue bien en defensa y lo que hacen, lo que sea, que tiran bien, pero el matchup es lo más importante y el coach.
Sí, claro.
Para los playoffs. Porque mira, desde que tú haces de qué, sal tú, entra tú y ven esto y hagan esto, tú ves el cambio, loco. Es una vaina increíble.
100%.
Algo que fue tendencia y es importante verlo. En la regular, Memphis fue de los que más falta daban. Y siguió en Minnesota. Uh-huh. Ese juego fue pura falta. Entonces ahora estamos viendo un Golden State que se puede aprovechar de eso. Curry, que tiene esta tendencia también, duplica su cantidad de tiro libre en regular y postemporada. O sea, él se arriesga más, busca más el contacto en playoff que en la regular.
Sí.
Entonces, eso conviene. Más que ustedes saben que Curry es el tirador.
No, pero tú sabes, Curry le ha estado tirando mal los tiros libres últimamente. Entonces, él ha fallado muchísimo tiro libre.
Atípico.
Y eso
atípico.
Está raro. Entonces, Clay también te falló dos tiros libres clutch, que eso está rarísimo.
Sí,
eso,
coño, sí, porque no hemos quedado en la flagrante.
Ajá.
Señores, Memphis juega en su casa. Juega sin Mr. Pop, sin Draymond Green, Golden State la segunda mitad.
Ajá.
En teoría, este era el juego para tú picar antes.
Yo lo dije. Si pierden este...
Se jodieron.
Olvídense de esa vaina, porque este es el juego de ustedes.
Con un Jaren Jackson que metió 6 triples.
Ajá.
Jaren Jackson que es Hakeem Olajuwon.
Dios mío.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí no me sorprende esa actuación de Jaren Jackson.
A mí sí.
Yo creo que vienen más de ahí.
No, a mí no.
No esperes eso.
Es que ellos no tienen forma de defender a ese tigre. Ellos no tienen forma de defender a nadie, loco.
Está bien, pero...
A ningún hombre grande, perdón. No tienen forma de defenderlo.
Sí, pero yo te diría, si fue que acabó ahí abajo, pero metiendo detrás así como un loco.
Yo creo que él va a quedar solo por muchas veces y creo que va a meter mucho triple, va a meter mucho de todo. El problema es que no va a ser suficiente.
Yo no confío en el tiro de ese tigre así.
Que
lo va a ganar una serie a Golden State. Vámonos a los tres.
En tu casa, sí. Yo en Memphis sí lo veo. En Golden State ya se pone un poquito más difícil porque, ¿verdad? Pero en Memphis yo veo que él puede dar sus 4 o 5 tripletas porque la va a tirar sola.
Uh-huh.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Ese tipo medio loco, mano.
Se supone que tu ventaja es los rebotes ofensivos, la segunda oportunidad del atletismo. ¿Cómo quedó? 14-14.
Ajá, al final quedó... Golden State hizo como un ajuste ahí. Y en la segunda mitad cogieron muchísimos rebotes ofensivos.
Klay Thompson.
Este Gary Payton parece un grande loco a veces.
Sí.
Unos rebotes allá arriba, loco.
La bomba que mete Klay Thompson es la tercera segunda oportunidad de ellos en esa posesión.
La tercera.
No, loco. Si tú eres Memphis... Escúchame, si tú eres Memphis, tú fortaleces la pintura porque esa es la debilidad de Golden State. Es un rebote que tú tienes que cogerlo sí o sí. Uh-huh. O sea, no hay forma. Los 5 al rebote. Y yo vi, esa secuencia yo la vi un par de veces. Todito de Golden State, Wins al aro, Kaminga, el otro al aro. Fueron todito al aro buscando ese rebote. Nadie se quedó. Y los de Memphis se quedaron confiando de que le iba a caer.
Que alguien le iba a coger.
Correcto. Otra cosa, Klay falla el tiro libre. Otra oportunidad que tuviste de ganar el juego. ¿Cuándo vas a repetirse que alguien de Golden State... No Klay, que alguien de Golden State, ya sea Curry, Poole o Klay, que son los que están diseñados a coger los tiros libres, te van a fallar.
Y no solamente eso,
trío.
Yo vi a Curry. Curry falló unos bombazos que él no falla.
Sí, falló muchísimo solo ahí al final también.
Mira, ahí yo dije, se acabó. Se acabó. Y después la metió Klay. Yo, ok. Pero para mí eso se acabó hace rato de que yo vi esos tiros. Porque el tiro cómodo.
¿Solo?
Cómodo. Entonces, no, loco. Se la pusieron fácil para ganar.
Se la pusieron fácil, yo estoy de acuerdo. Ese es un juego que tú tienes que ganarlo obligado.
Hay un tema que va a ser un reto para ellos tener la segunda oportunidad. Porque primero los FAO no te permiten tener ese tipo de segunda oportunidad. Y que Golden State está tirando súper bien. O sea, eso te disminuye a ti la posibilidad de tener un rebote ofensivo.
Ah, claro.
Entonces, ahí va a ser, eso va a ser un factor a favor también para Golden State. Señor, y Poole es una realidad también.
Hay que pagarle.
Pulta tirando.
Hay que pagarle, sí. Es un problema para Golden State, ¿verdad?
Claro que un problema, loco. Tú vas a tener que sacar una fundita para ese señor
¿Cuánto él podría ganar? Porque si Jalen Brunson está pidiendo 80 y pico y uno está hablando de que pueden ser 100, ¿cuánto va a pedir ese hombre? Pues Jordan Poole segurito va a considerar a Golden State por haber creído en él de esa forma. Sí. Pero igual, nadie te va a considerar a un nivel que tú vas a dejar de que 50 millones de dólares tirados.
Claro.
¿Me entiendes?
No, un hombre que no gana un cuarto.
Él ahora, si alguien le ofrece la funda, él la va a coger y se va a ir. ¿Para Nueva York se fue?
¿Tú crees?
Me gustaría. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú eres Golden State, Clay no es el mismo. Ojo con eso. Clay no es el mismo.
No está igual, definitivamente.
Tú ves Jordan Poole siendo el nuevo Clay, loco. Sí. Legalmente.
Sí.
O sea, Jordan Poole la mete. Jordan Poole inclusive es mucho más atlético que Clay Thompson.
Mira, ahora mismo le están dando menos tiro a Poole por respeto a Clay Thompson y a Curry. Pero se está viendo que Poole está recogiendo los tiros que fallan Clay Thompson y Curry. Entonces tú ves que él, por ejemplo, está tirando por un 50 de 3 ahora mismo en esta serie. Casi por un 50. Ellos están tirando 10, 11 tiros para meter 4. O sea, Clay Thompson y Curry. Y Poole, relajándote, mete 3.
No, y Poole fue el mejor jugador de ellos en la primera ronda.
Sí.
Poole fue mejor que Curry, mejor que Clay. Sí. Ahora, qué maldita chelcha que los Splash Brothers consiguen un tigre apellido Poole.
¡Ey! Mierda, yo no había pensado en eso.
Que, o sea, Splash, un poquito de Spanglish. Splash significa, ¿verdad? Splash de piscina, de cuando tú le tiras Splash.
Sí.
Entonces, el apellido de Poole, que termine en E, pero si tú le quitas la E, es piscina. Suena como piscina. Qué locura esa vaina, ¿eh? Como
Splash Poole Brothers.
Están destinados para terminar juntos.
¡Coño! Pero legal.
Sí.
Humberto, Boston, Milwaukee. ¡Ay!
Qué serie.
Me gusta aquí.
Qué chulería.
Te voy a decir una cosa. No voy a sobrereaccionar por el juego 1.
Ok.
Ojo con algo, Humberto. Mucha gente me mandó a mandarte al diablo.
¿Por qué?
¡Ah! Y este tigre que va a esperar el juego 1. Eso no son predicciones.
Ajá.
Pero la gente tiene que saber que tiene que oír el episodio. Porque yo siempre le digo, oigan el episodio. Yo dije, no te sorprendas si Boston barre. Yo no dije eso en el episodio.
Claro.
Yo dije eso en el video. Yo dije que va a barrer. Yo dije, no te sorprendas si eso ocurre. En el episodio yo dije que iba a ser una serie normal que yo daba a Boston.
Uh-huh.
Y mucho más por la vaina de Middleton, loco. Yo creo que de verdad Boston va a ganar esta serie. Sigue va a ganar esta serie como yo pienso. No quiero sobre reaccionar al juego 1. Sí creo que Milwaukee le dio su propia medicina. Lo que Boston hizo a Brooklyn, de majarlo, machucarlo físicamente y dominarlo y pisarlo y decirle, no te metas con el hermano mayor.
Uh-huh.
Creo que Milwaukee se la hizo.
Sí. Oye, porque obviamente yo puse eso. ¿Y por qué yo quería ver el primer juego? Primero, para mí, es totalmente sensato. Míralo ahí. Tú dijiste, tú todavía le vas a Boston.
Uh-huh.
O sea, que tu predicción todavía sigue intacta. Aunque haya pasado eso. Pero yo necesitaba ver el primer juego porque yo tenía una teoría de lo que podía pasar. Pero yo quería verla. Giannis jugando la 5 y a ver si Brook López lo metían con Robert Williams. Yo quería verlo así. Porque yo quería ver cómo se veía eso. Si no, obviamente, porque no está muy fácil decir que Boston, después de barrer a Brooklyn, vamos a ser honestos, después de barrer a Brooklyn y Milwaukee sin su segundo mejor jugador o tercero, como tú quieras verlo. ¿No está como fácil decir Boston?
Sí, correcto.
Está atrevido decir Milwaukee. Entonces, obviamente, si yo estoy diciendo quiero ver el primer juego, es porque me estoy inclinando a Milwaukee. Y punto. Pero quiero ver el primer juego porque no estoy seguro. Para mí eso es... Yo lo que creo, sí, es que esto es parte del show. De no hablar de basquetbol, sino... ¡Esto no tiene los cojones! A mí no me importa tener cojones. Yo quiero hablar de basquetbol normal.
Aquí tú dices, Simón.
Mira, hay un dato que dice... Equipo que gana de doble dígito en la ruta... pierde la serie y el récord es 2-10. Perdiendo a los que ganaron ese primer juego en ruta por más de 10 puntos. Y para mí, Milwaukee va a sumarle al lado ganador. O sea, ellos van a ganar esta serie.
¡Ay, coño!
Coño, ¿estás en contra mía?
Si ellos hacen el trabajo que hicieron en el juego 1, que fue el error de Brooklyn, ellos promediaron 46 puntos en la pintura en la regular, 48 contra Brooklyn, y el primer juego de contra Milwaukee nada más metieron 20 puntos en la pintura. Si ellos se mantienen así y permitiéndole que Derrick White tire de 3, que Marcus Smart tire de 3, que Jaylen Brown tire de tres, que realmente Jaylen Brown tiene, es inconsistente en ese sentido, pero es un jugador súper importante y clave.
Yo me rehúso a pensar duro que Jaylen Brown va a tener otro juego malo como ese. Ojalá. En los playoffs completos.
Ojalá.
Loco, Jaylen Brown tiró, al final metió dos tiros, pero estaba tirando como de 2-15.
Sí,
¿no?
Sí, sí, malísimo.
Con como 7-8 turnover.
Malísimo.
Uh-huh. Y tirando solo. Loco, Jaylen Brown, ojo.
Sí, pero Luis, yo entiendo, pero acuérdate que pasó lo mismo con Kevin Durant, por ejemplo. Nadie entendió por qué él jugó tan mal y jugó mal todas las veces. Entonces, esas cosas pueden pasar pero cuando te cubren muy bien.
Espérate, porque Kevin Durant tenía un equipo arriba de él. Cuando te digo que Jaylen Brown no puede tener un juego tan mal, porque yo no te voy a decir eso de Tatum. Tatum tuvo un juego malo también. Uh-huh. Pero yo no te voy a decir eso de Tatum, porque Tatum es el foco de la defensa. Tatum es el jugador principal de Boston.
Uh-huh.
Jaylen Brown, que es la segunda opción, y como segunda opción es una maldita segunda opción, porque es muy bueno ofensivamente.
Yo quiero preguntarte algo ahí. ¿Quién tiene más usage rate? Porque ellos, a mí me parece que ellos tienen como, están divididos como igual, ¿eh?
Ojo.
Ellos se dividieron en la segunda mitad. O sea, cuando Boston dio el leap, fue porque Tatum dio un leap también en usage rate.
Exacto. Uh-huh. Estoy ahí contigo. Esa segunda mitad que fue exitosa para Boston.
¿Fue el mejor equipo de la NBA?
Sí, el mejor. Jaylen Brown, a mí me gusta verlo. ¿Con quién está compartiendo cancha Brown? Brown siempre está con Tatum. Entonces, en esos momentos, Brown metía más puntos que Tatum porque era más eficiente, obviamente, pero el usage era muy nivelado. Entonces, yo llego a una conclusión y siempre tengo ese debate. ¿Quién es más importante, Tatum o Brown? Porque cuando vemos a Brown metiendo mano, Boston gana.
Sí.
Entonces, y a lo viceversa, no pasa nada, Boston pierde. Entonces, ahí, para mí, importante, clave para ver si Boston gana, que creo que no,
Jaylen,
que Brown se mantenga consistente metiendo triple y atacando el aro.
Ellos tienen que ganar.
Yo soy de lo que creo, que Boston va a salir con todo. Que Boston va a salir. Mira que Marcus Smart todavía no se sabe si va a jugar, está question, no sé qué. A mí no me importa. Boston no es ese equipo y ellos lo van a demostrar. Ellos, de verdad, yo creo que tienen mucha personalidad. Yo creo que ellos fallaron muchos tiros solos que ellos no van a volver a fallar.
Ah, eso sí, yo estoy de acuerdo ahí.
Y sobre todo,
había muchos tiros de tres solo que ellos fallaron.
Y sobre todo, yo creo que aquí está la clave del juego. Giannis Antetokounmpo, y yo soy de los que más respeto a Giannis. Tú lo sabes, Humberto, que yo estoy diciendo que él es el mejor hace rato. Yo creo que Giannis Antetokounmpo no es el jugador que te va a meter 50 puntos para decidirte un juego. Él no es el jugador ofensivo. Yo no quiero ver que lo doblen.
Pero lo ha hecho.
Lo ha hecho, pero no consistentemente. Él no tiene esa habilidad ofensiva. Yo lo que te estoy diciendo es, no lo doble. No deje que Grayson Allen te tire solo. No deje que Bobby Portis te tire solo.
Claro.
Esos muertillos, limítale los tiros
esos
solo.
Esos muertillos que son tiradores.
Que la meten. Cuando te digo muertillo es que no tienen la habilidad de crear su propio tiro.
Ah, claro.
Bien.
Pero la meten. Obviamente la meten.
No, ahí que está el problema más grande de Milwaukee. Que por eso lo quería ver el juego. Creando tiros. ¿Quién crea tiro ahí? Nadie.
Eso.
En verdad.
Por eso que decía
Middleton crea su tiro.
Middleton le va a hacer falta.
Pero más o menos también.
No, Middleton crea su tiro.
Más o menos.
Middleton le va a hacer falta porque cuando esa ofensiva tenga caquilla, loco, yo no quiero que... Loco, Horford jugó bien. Horford defendió bien a Giannis.
Sí.
Cuando tú no dobles a Giannis, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo quiero ver que Giannis diga, ven, que te voy a meter 60, a quien sea. Yo no lo veo pasando eso.
Uh-huh.
Puede pasar un juego, no te digo que no. Pero no lo veo pasando consistentemente que te metió 50, después 55. ¿Tú entiendes lo que te digo?
Claro, no, imposible.
Demuéstrame, Giannis, que tú puedes llegar a ese nivel ofensivamente, sí, que no te lo hemos visto.
El sustituto de Middleton ahora mismo va a ser Holiday, en lo que tú dices. O sea, al final, faltando 10 segundos, porque no pasó nada, bola a Holiday. No, ni siquiera a Giannis, no.
Correcto. Entonces, pero es que Holiday, coño, es que... A mí me gusta muchísimo Holiday, pero Holiday no es ese jugador ofensivamente confiable que tú dices, resuelve. Porque Holiday toma malas decisiones cada rato.
A nivel de responsabilidad, él está jugando como en el 2017 como New Orleans, por ejemplo. Está teniendo un usage alto ahora, pero realmente no está siendo efectivo. Va a hacer falta
Middleton. Él no es efectivo.
Él es efectivo como tercera opción.
Exacto.
Lo bueno de él es que él es un two-way player increíble.
Ah, no, claro.
Wow. Pero ya de meter punto, él tiene que estar rodeado de tigres así, como que metan de verdad. Porque,
claro. Sí. Me encantó el matchup de él con Marcus Smart, de verdad. Porque sí, siento que lo dominó tanto en la defensiva como ofensivamente.
Es como que se lo cogió eso para él, ¿eh?
Sí,
como que, hey, tú ganaste el Defensive Player of the Year.
Mierda para ti, yo soy mejor defensor que ti. Mierda para ti. Me gustó eso, loco. Los Holiday a mí me cae súper bien, loco, de verdad te lo digo.
Sí.
Pero lo que pasa es que él no te puede suplir a Middleton.
No.
Middleton es un jugador ofensivo duro.
No, claro, loco. Eso es precisamente lo que yo quería ver, a ver cómo se manejaban ellos con esos tigres, porque vamos a ser serios. Loco, Pat Connaughton, Grayson Allen, ellos meten pelota, pero...
¿Solo?
Claro, pero de nuevo, ahí voy. Es verdad que esos tigres te pueden suplir los puntos necesarios. En el primer juego lo hicieron. Yo lo que vi es, y qué es lo que quería ver, yo lo que vi es que hay equipo para jugar sin Middleton. Eso fue lo que yo vi. Ahora, ¿que le van a ganar por eso? No. Pues yo quería ver si había equipo. Porque a veces, por ejemplo, ¿qué tú ves? Por ejemplo, Miami, Filadelfia. No te envi. Obviamente es el jugador más importante. Pero ahí yo lo veo, yo digo, ah, no, esto se acabó. Porque es que no veo nada que puede pasar. Pueden meterla todas y jugar mejor y Miami va a ganarlo.
Señores, ellos hicieron un buen trabajo. El primero lo sacaron en la ruta. Entonces ahora se van nivelados, digamos que ganen el juego 2, 1-1, van para casa.
Exacto.
Entonces el trabajo se hizo.
Sí, claro. No, Milwaukee ahora mismo tiene la ventaja full. Porque tiene la ventaja de la casa, sí. Y porque ya te ganó un juego, el primero, doble dígito, como tú dices. El problema es que yo creo que Boston, no un equipito de esto nuevo, tiene mucha personalidad, claro. Ha sufrido batalla, que yo soy mucho de esa vaina. Yo no sé si me importa mucho a nivel de estadística, pero yo aquí lo he dicho. Yo creo que Memphis no puede ganarle a Golden State o no puede pasar muy lejos, porque yo creo que es por etapa. Tú pasas una primera ronda, te matan dos veces, pasas sí. Una segunda, te matan, ahí tú quieres experiencia.
No, y tú aprendes mucho. Por ejemplo, aprendes. El mismo para mí, vamos a suponer, esto es algo que va a pasar full el año que viene, entiendo yo. Minnesota va a sacar a D'Angelo Russell y va a darle el equipo a Anthony Edwards. Y eso va a cambiar todo. Eso va a ser un equipo que ya viene de perder a ese nivel, sintiendo que podían ganar, con toda esa cagada que dieron, ellos van a ser mejor.
Yo soy Minnesota y no suelto a Russell.
Loco, yo lo
me
suelto.
Me quedo con Russell y sí. Bueno.
Ese tipo es un cáncer, loco. Yo no quiero verlo.
¿A ti te gusta?
Me gusta en esa alineación. Con el cantón. Ahora mismo Anthony Edwards, señor, no se confundan. Anthony Edwards fue la primera opción de Minnesota. All day.
No, pero es la idea. Porque
entregar
yo sé,
el equipo. Entregar
sí,
el
entregar el equipo.
Equipo,
okay, porque tú sabes okay. Que Towns todavía es el vocal y tú lo ves dándole consejo y vaina. No, es que el año que viene ya Edwards diga, yo te voy a dar consejo a ti, Towns, porque tú estás quejándote
es que,
mucho.
Es que, tú te voy a explicar una cosa. Aún y Harden, digámoslo así en teoría, sea la primera opción de Filadelfia, el equipo está formado alrededor de Embiid. Uh-huh. Yo no quiero que esté formado alrededor de Karl Towns. Yo quiero que esté formado alrededor de Edwards.
No, a mí me gusta alrededor de los dos, pero con el vocal... Líder, este muchacho, que ya yo creo que estamos viendo que es un jugador top full, de que de verdad.
Sí, loco.
Porque Towns se siente como que siempre ha tenido los skills para hacerlo, pero él no tiene la actitud.
Se le hace tarde, loco.
Y ya, él tiene 8 años en la NBA.
Ya, loco. Ya, o sea,
ya, adiós.
Llega un punto donde tú dices, ya madurate.
Sí, pero mira, a mí me encantaría, Simón, salgan de D'Angelo Russell. Yo creo que en D'Angelo Russell está un poco redundante. Me gusta más buscar un 3, un small forward, 3-and-D, y salir de ese tigre.
Correcto.
Y quedarse con Patrick Beverly, Anthony Edwards, un 3-and-D, Vanderbilt y Towns.
Tiene ganado mucho cuarto, loco, también.
D'Angelo. Sí, pero hay que ver, ahorita hay alguien.
Es otra cosa.
Habría que buscar. ¿A quién le conviene un point guardcito, una vaina, un equipo malo de eso? No sé.
Es que yo no puedo pensar, porque ahora mismo los point guard están sobrantes.
Sí, hay mucho.
Hay mucho point guard bueno. Y que ni siquiera ganan mucho cuarto.
Uh-huh.
Y vienen subiendo muchísimo bueno también. Tú sabes, D'Angelo Russell es un problema porque, loco, el tigre no es eficiente. El tigre toma una cantidad de decisiones malas que tú dices, loco, ¿cómo tú das ese pase? ¿O cómo tú tiras ese tiro? No, men, eso no es digno de un point guard veterano.
Si Chris Duarte midiera 6-7, me encantaría, pero él mide 6-5. Pero tú te imaginas, es como que ese tigre...
Lo domi, junto.
Lo domi, sí.
Me gustaría...
Pero es ese tipo de jugador que estoy pensando.
Sí, un 3-and-D.
Fuera duro, loco. Sí. Porque ya, en verdad, digo, te voy a decir algo. Sí va a faltar ball handling. Faltaría, pero hay que crear un sistema tipo Boston. Pero no se ven bien con él, loco. Yo no sé... Tú que ves los números y más para adentro, quizás tú explicas porque a ti te gusta el tigre. No. Pero es que yo lo veo, loco. Las decisiones que toma ese tipo son muy malas. Y son unos tiros, viejo, que tú dices, estúpido, quedan 23 segundos. ¿Qué es lo que tú haces?
Sí, él toma muchos errores. Pero la verdad es que él se ha compenetrado, se ha ha fluido bien con la alineación titular en nivel de rotación defensivo. Tuvieron una de las mejores estadísticas defensivas en cuanto al defender el triple. Y eso tiene mucho que ver con la química que tienen. Entonces, a mí, por ejemplo, veo a Russell y obviamente dejando a Carl Towns y a Edwards tomando como la rienda ofensiva. Russell te mete unos triples a veces que tú dices, mierda, es necesario, es el tipo que la estaba metiendo, o sea, que debería meter en esas situaciones. Y más con el tema que él tiene del Ice in My Veins. Entonces, a mí me gusta ahí. Lo que yo pienso es que hace falta un Vanderbilt, pero que sea también más ofensivo, como un Jaden McDaniels, pero con una veteranía mejor.
Esos dos chamacos vienen
bien. No, pero ellos vienen bien. Porque tú sabes que a mí me gusta Vanderbilt. Yo sé que él tiene esa limitante ofensiva. Pero me gusta porque a veces... Loco, si tú tienes... Te voy a decir algo, ¿eh? Si tú tienes Beverly, no se le puede dejar solo. Beverly le mete la pelota.
Sí.
Anthony Edwards, el año que viene, va a ser uno de los mejores shooting guard de la NBA. Escríbelo.
Cuidado.
Towns es uno de los mejores centros de la NBA y tiene ofensiva por todos lados.
Este es el mejor centro.
Entonces, demostrado. Estamos hablando de que vamos a suponer que se queden con D'Angelo Russell o que lo quiten y metan un 3D. Estamos hablando de ofensiva por todos lados. Que tú tengas un loquito que nada más coge rebote y cubra duro, ya está bien. Porque es lo que él puede meter punto, versión rebote ofensivo y put downs y donkeito. O un lob que te pongan. Él no tiene que estar tirando tanta pelota.
Bueno, Minnesota tuvo la mejor ofensiva de este año.
Sí, tuvo una buena ofensiva.
Tuvo la mejor, loco. El offensive rating de ellos fue la mejor.
Ah, yo no sabía eso.
Ellos se cayeron, generalmente fue en el último cuarto que ellos caían. Entonces...
Ah, no, en estos playoffs.
No, y en estos playoffs...
Fue... Pero, mira, desastre. Por eso mismo que yo veía esos juegos y decía, yo he visto juegos de esos tigres no saben... No saben. Y yo no sé por qué es que a ellos les pasa eso.
Por inexperiencia y porque tú...
No, pero es que lo de ellos es serial. Es como hay un problema más grande que es tener inexperiencia porque a ellos les pasa siempre.
Porque tus veteranos, que son los que están llamados a decirte, espérate, no es así, espérate, hay que calmar la hora, son de D'Angelo Russell y Beverly, que son cualquiera de los dos.
Ahí sí hubo un problema.
De liderazgo.
El líder fue Beverly. Entonces, en ese momento, den golpe.
Tráete un par de veteranos que siente cabeza, que digan, espérense, no es ahí, no es ahora, vamos a... Que sea 3D, que juegue bajo el palo, no importa. Hay muchísimos veteranos que son funcionales, loco, que tú pudieras traértelo. Y te voy a decir una vaina, el core de Minnesota va para largo. Ese core de Minnesota no se va a quedar ahí en primera ronda. Esos tigres van a seguir evolucionando.
Llegan.
Sí.
Igual que Memphis, loco, igual que los Pelicans, esos tigres... Hay que ponerle un ojo. Yo creo que esos son los que van a dominar el oeste. Más pronto que tarde.
Sí.
Entonces...
¿Con qué tú te quedas, Simón?
Milwaukee.
¿Y tú, Humberto, también?
Sí, me voy a quedar con Milwaukee también para tener una guerrita tú y yo. Porque porque tú y yo estamos muy iguales. Pero no lo digo por eso. También lo digo porque vi el primer juego y pienso que vi que pueden ganarlo. No vi como vi a Filadelfia, que yo dije, ah, no. Mira, como yo veo a Dallas a sí mismo, no veo a quién es que van a entrar y a sacar de que para ganarle a Phoenix, no lo veo. Y hay mucha gente que lo veo así. Por ejemplo, Memphis, honestamente, yo pienso que si Memphis agarra, yo te lo dije en el episodio pasado, hace dos episodios, si Memphis agarra y está ganando por 15, que lo pueden hacer,
sí.
ellos ganan un par de juegos. O te pueden ganar hasta la serie. Pero estratégicamente tienen que hacerlo así. No se pueden ir pegados.
Yo creo que la serie de Milwaukee y Boston...
Es la más heavy también.
Es la más heavy, la más pegada y va a ganar un equipo verde.
Luis y Simón, le voy a hacer una propuesta para el Patreon.
¿Cuál es?
Porque ustedes están hablando de legado.
Ajá.
Me llamó la atención esa palabra. Porque hay un jugador que se está jugando su legado fuertemente este año.
¿Cuál será?
Kevin Durant. ¿Tú sabes quién es? ¿Qué ustedes creen si vamos para el Patreon a hablar del legado de ese señor? ¿Cómo él fue en Oklahoma, en Golden State y lo que está demostrando ahora en Brooklyn?
Uy, delicado ese tema.
Marcante. ¡Out!
Hey. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.